Buenas noches, señoras y señores concejales de la Corporación Municipal. Buenas noches, señoras y señores del público asistente. Vamos a dar comienzo con la sesión plenaria del Ayuntamiento, convocada para hoy, 28 de octubre de 2015, a las 20:30 horas. Pasamos al desarrollo del orden del día. El punto número uno es aprobación de las actas de las sesiones anteriores del 24 de septiembre de 2015 y 16 de octubre de 2015. ¿Alguna cuestión sobre estas actas? Sí, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Nosotros tenemos una sugerencia, pedimos que se haga una aportación al acta del 16 de octubre. Y es que aunque sabemos que las actas no son un extracto de lo dicho en pleno y que no tienen por qué ser literales, eso ya nos consta, sí que nos gustaría que en esta ocasión quedase reflejado en acta, concretamente en la página 9, en la última intervención del señor alcalde, en el punto sobre la modificación de créditos para el Banco de Libros, cuando reconoció el señor alcalde la labor de la oposición y añadió que escucha las propuestas que se realizan desde la oposición, pues ya que pedimos que se reconsiderase las partidas que por el equipo de gobierno proponía dar de baja, y aunque en principio no parecía viable, luego finalmente se llevó a pleno una otra alternativa así que perjudicaba menos, sí que se reconoció pues que gracias a esa sugerencia que ha hecho la oposición se presentaba esta alternativa. No recuerdo, es decir, que no recuerdo exactamente las palabras enviadas por el señor alcalde, pero lo que sí que es cierto y sí que nos gustaría es que en esta ocasión quedase reflejado en este acta este reconocimiento que hizo hacia nuestro trabajo.
Bien, pues aunque la secretaria está tomando nota, yo sí que propondría revisar la grabación, que no hay ningún tipo de problema, y lo que podemos hacer incluso es dejarla sobre la mesa y aprobarla en el próximo pleno para comprobar más exhaustivamente qué es lo que dice exactamente la grabación. Si les parece bien, pues la del 10 de octubre en concreto. Eso, el 16, perdón. El 16 de octubre la dejamos sobre la mesa y aprobamos la del 24 de octubre. La del 24 de septiembre, perdón. Bien, pues. Perfecto. Pasamos al siguiente punto, que es dar cuenta de los decretos expedidos por la alcaldía. Como es habitual, tienen copia las señoras y señores concejales de la corporación.
No.
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 No, pensaba que iba en los correos electrónicos.
No,
los decretos.
Se envió un correo electrónico de la secretaría con toda la...
Pero no iba. Pero no iba eso, pero se
incorporaron.
Bien, pues
nada, se deja, ya está.
Bien, pues los dejamos también sobre la mesa y corregimos el error. Daremos un toque al personal de secretaría porque estamos teniendo ya demasiados errores. Bien, pasamos al siguiente punto, el punto número 3, correspondencia de interés. Como es habitual, le paso la palabra a la señora secretaria para que dé lectura de los mismos.
Escrito de fecha de 30 de septiembre de 2015 del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, autorizando el acceso a aparcamiento de vehículos pesados en la Nacional 310, punto kilométrico 82.300, margen derecha. Y escrito de fecha de 14 de octubre de 2015 del Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, adjuntando resolución de la Subdirección General de Explotación y Gestión de la Red del Ministerio de Fomento, informando favorablemente sobre el Plan de Ordenación Municipal de Argamasilla de Alba, con afección a la autovía A43 y a la carretera nacional 310, ambos márgenes del término municipal de Argamasilla de Alba.
Muy bien, pues dos buenas noticias que tenemos hoy en correspondencia de interés en este pleno. Sobre todo la primera de ellas, que es la de el escrito del Ministerio de Fomento de la demarcación de carreteras en Castilla-La Mancha, autorizando por fin el acceso al aparcamiento de camiones. Por lo tanto, nos pondremos en marcha, y un paso muy importante, y que yo creo que tenemos que congratularnos todos de este escrito. Yo creo que era algo que estábamos esperando hace muchísimo tiempo y bueno, pues finalmente lo hemos conseguido. Y el siguiente escrito pues también es una buena noticia, en tanto en cuanto estamos, como bien saben, tramitando el nuevo plan de ordenación municipal. Bien, pues pasamos al siguiente punto. Punto número 4, aprobación de, si procede, del convenio de colaboración para la financiación y ejecución de la toma flotante para el abastecimiento de agua potable a los municipios de Tomelloso y Argamasilla de Alba. Bien, pues hace unos años, en concreto aproximadamente 3 años, tuvimos un problema con la toma flotante que tenemos en el embalse de Peñarroya, de la cual nos abastecemos de agua potable los municipios de Argamasilla de Alba y Tomelloso. Esta toma flotante, pues por el avanzado estado de edad, digámoslo así, pues tuvo un problema de colapso, es decir, se dobló. La toma flotante, para que el público que está presente entienda cuál es el sistema, es como una especie de manga, una parte que flota en la superficie, bueno, a 3 metros de la superficie de la línea de nivel del embalse de Peñarroya, que es donde, según dicen los expertos, está el agua de mayor calidad, y que encaja en la parte baja de la presa por el interior del agua, por la parte del agua, para conectar después a la tubería que suministra de agua a ambos pueblos. Entonces, esta manga, pues como digo, ya tiene una edad, y bueno, pues con el movimiento que fluctúa habitualmente la lámina de agua, pues se dobló y no permitía la entrada de agua a la red de abastecimiento de agua potable de ambos municipios. Inmediatamente, bueno, pues se tuvo que poner en marcha unos trabajos de acondicionamiento y reparación de la misma por parte de Aqualia, que es el servicio que gestiona el agua en el Ayuntamiento de Tomelloso, y un informe posterior que elaboraron, pues en el que se detallaba pues el estado actual de la toma flotante, y que venía a concluir pues que había que proceder pues a la mayor brevedad de tiempo posible pues a sustituir la misma por una nueva, porque bueno, pues ya tiene muchos años y bueno, pues como todas las infraestructuras se terminan deteriorando, y más esta que se encuentra continuamente sumergida en el embalse. Entonces, el primer proyecto, esa memoria que nos hicieron Aqualia de esta toma flotante, pues y del estado de la misma, pues decía, nos planteaba 3 alternativas de sustitución de la misma con 3 precios diferenciados. A partir de ahí pues empezó un trabajo de consulta a expertos y demás, y bueno, pues que concluye después de todo este tiempo. Hasta ahora no habíamos tenido ningún problema, pero es verdad que pues había que proceder a los trabajos de sustitución de la misma. Nos hemos puesto en marcha ambos ayuntamientos. Evidentemente el Ayuntamiento de Tomelloso está pues llevando prácticamente el mayor trabajo de gestión de todo este procedimiento, porque tienen más personal que el Ayuntamiento de Argamasilla, y ellos así se ofrecieron para ello. Y bueno, pues los trabajos han ido encaminados pues a proceder a sustituir la toma flotante. Entre tanto, pues hemos mantenido conversaciones con una administración, porque esto fue la legislatura anterior, que es la Diputación Provincial de Ciudad Real, que sí que manifestó su compromiso conmigo, porque era yo el representante, con un concejal también de Tomelloso que vino a la reunión en la legislatura anterior, de aportar una parte de fondos para esta toma flotante, siempre y cuando también pues la Junta de Comunidades en la legislatura anterior aportase los fondos. Quedamos pendientes también de una reunión con la Junta de Comunidades, que al final no se produjo en la legislatura anterior, y estamos esperando también que se produzca ahora con el nuevo gobierno regional, para seguir avanzando en la consecución del fin que nos movía, que era el alcanzar fondos o conseguir fondos para hacer frente a los gastos que conlleva la sustitución de la toma. En un principio, la valoración inicial con la que se está trabajando son 41.340,20 euros. Con esta base se ha empezado a trabajar y bueno, el porcentaje que tendría que asumir el Ayuntamiento de Algamasilla es el 30%. Este porcentaje, ¿de dónde viene? Pues viene del actual porcentaje con el que se distribuye el pago a la Confederación Hidrográfica del Guadiana del consumo de agua que tenemos del embalse. El 70% lo paga el Ayuntamiento de Tomelloso y el 30% el Ayuntamiento de Algamasilla de Alba. Hemos mantenido este porcentaje porque bueno, considerábamos que era el más representativo a la hora también de ejecutar esta obra. Lo que se trae a este pleno, en definitiva, es aprobar este convenio de colaboración entre ambos ayuntamientos y aprobar el compromiso de financiación por parte del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, que en concreto sería 168.938,14 pondría el Ayuntamiento de Tomelloso, y el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, el 30% al que hacía referencia, son 72.402,06, de cara al presupuesto del ejercicio del año que viene, del 2016. Entonces, adquiriríamos este compromiso de aportar la parte que nos corresponde en este 30%. Evidentemente, como es una obra que saldrá a licitación y seguramente la adjudicación irá a la baja, pues si se produce un ahorro en el monto total del coste de la obra, pues evidentemente se repercutirá a la parte proporcional que nos corresponda a nosotros aportar definitivamente. Por lo tanto, entiendo que esos 72.000 euros que ahora hay que consignar o habrá que consignar en el presupuesto, pues quizá no se terminen ejecutando en su completo porque haya una baja en la adjudicación de esta obra. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Bueno, pues en primer lugar, manifestar ya de entrada nuestro apoyo como grupo en la firma del convenio de colaboración que se firmará con el Ayuntamiento vecino. Esto es para mejorar el acceso a nuestros vecinos a un bien común de primera necesidad como es el agua potable. La instalación de una nueva toma flotante para el suministro de agua en la localidad fue uno de los compromisos electorales del Partido Popular con el pueblo. Y entendemos que el abastecimiento y la mejora de la calidad de agua debe ser también una prioridad para todos. Pero como toda obra también conlleva un gasto, y que nuestro ayuntamiento debe hacer una consignación económica para contribuir en la proporción que le corresponde, en este caso, según ha expresado el señor alcalde, un 30% en función del consumo y el número de habitantes. Bueno, el número de habitantes correspondería a un 15, pero como consumimos más en proporción que del número de habitantes, podría ser un 30. Consignación que nos parece una prioridad para la Algamasilla de Alba, pero que además el resto de organismos de públicos, como venimos diciendo, la Diputación y la Junta de Comunidades, pues entendemos que no debe ser ajeno a esta necesidad y aportar estos fondos. De aquí también aprovechamos y pedimos que se aprovechen las nuevas caras que hay ahora en la Junta y se lleven a cabo las negociaciones que sean necesarias para pedir que contribuya con el gasto que supondrá para los dos municipios. El agua, como sabemos todos, es un bien público y necesario, y como tal todas las administraciones, a todas las instancias, deben tomar parte. Y hablando también sobre la mejora y el acondicionamiento de agua en nuestra localidad, el Partido Popular ha venido ya solicitando en anteriores legislaturas que se renovase también la red de abastecimiento de agua, que también le hace bastante falta. Exigimos también que la confección de los presupuestos del 2015, los presupuestos anteriores, que se habilitase también para esto una importante partida para acometer estas obras, pero no se llegó a consignar. Lo que se hizo fue que después, aprovechando también un poco la coyuntura electoral, fue cuando se decidió abrir partida presupuestaria para una escasa cantidad, entendemos que en torno a los 50.000 euros, con los que no va a haber ni para empezar. Pero bueno, por esta razón, aprovechando también las fechas en las que nos encontramos, en que el equipo de gobierno pues ya debe estar haciendo pues, sus cálculos, sus cábalas para ajustar el presupuesto del próximo ejercicio 2016, pedimos desde aquí que se habilite una partida presupuestaria lo suficientemente generosa para la renovación también de la red de abastecimiento de agua, que también es necesario, aparte del arreglo de la toma flotante. Y además también pedir que no dejemos de lado tampoco la planta potabilizadora, porque es necesario que empecemos también acometer desde ya obras de mejora y renovación y no esperar que también se rompa como ha ocurrido el caso de la toma flotante, y haya que hacer las cosas pues rápidamente y puede pillar imprevistos y sin partida presupuestaria para poder votar en los presupuestos. En conclusión, y retomando el punto sometido a pleno, desde el Grupo Popular estamos completamente de acuerdo con la firma de este convenio y además pedimos que se lleven a cabo negociaciones para conseguir la colaboración de otros órganos administrativos para contribuir también en el gasto que supondrá esta obra.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
La mejora del servicio de aguas para nuestro grupo municipal es primordial para poder asegurar el acceso al servicio de agua público en condiciones adecuadas a la ciudadanía. De hecho, es una de las propuestas más importantes por la que apostábamos en nuestro programa electoral, por lo tanto, en nuestro compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, vemos otra vez como empezamos la casa por el tejado. Primero se negocia a espaldas del resto de grupos de la corporación, se firma el convenio y después se trae aquí para que se ratifique. Lo normal, en condiciones democráticas normales y de transparencia, hubiese sido que se nos hubiesen comunicado los problemas que estábamos teniendo, que se iban a mantener reuniones, habernos explicado el desarrollo de las reuniones progresivamente y después porque se va a firmar el convenio y después se estará pleno para su aprobación. No que nos encontramos en la comisión informativa de hace unos días, que ya se había firmado el convenio, todos los problemas que había y los pasos que se han dado de repente para venir ahora a ratificarlo. Evidentemente lo vamos a ratificar porque es, como decía anteriormente, una apuesta de Izquierda Unida para mejorar el servicio público de aguas, para ofrecerlo como servicio público con calidad, pero rogamos que en lo sucesivo no ocurran esta forma de tramitar ni de hacer las cosas. Pedimos que se tenga en cuenta los grupos de la oposición, que creo que hasta ahora en todos estos asuntos nunca hemos tenido ningún inconveniente, todo lo contrario, siempre hemos ofrecido nuestro apoyo y nuestra ayuda al equipo de gobierno.
Muy bien, pues vamos a ver. En cuanto a las matizaciones que hacía la portavoz del Partido Popular, sí que quiero yo también establecer una serie de matizaciones al respecto. Cuando se elaboró el presupuesto del ejercicio 2015, la partida de remodelación de la red de agua en Baja era pequeña, porque ya teníamos el compromiso de la Diputación Provincial de Ciudad Real de aportar fondos para la remodelación de la red de aguas. De hecho, se han hecho ya, además todos los ciudadanos de Argamasilla creo que han podido comprobar que se están ejecutando obras en este sentido, más las que se llevaban ya acumuladas de otros años anteriores, pues como instalación de contadores en espacios públicos, en edificios municipales, llaves de corte, en fin, se lleva trabajando en el sistema de remodelación de la red de agua en Baja desde hace ya muchísimo tiempo. Por lo tanto, significa que para el equipo de gobierno también es una prioridad y que este tema pues se está tratando desde hace mucho tiempo ya. Hemos tenido muchas reuniones con el servicio del Departamento de Fontanería del Ayuntamiento, con los trabajadores que tenemos. Se han ido estableciendo una serie de cuadrantes a la hora de ir remodelando pues las calles que se están remodelando en función de las prioridades que el propio servicio nos iba determinando, y esto quiere decir que hemos estado pues trabajando en este asunto porque consideramos que es prioritario para Argamasilla de Alba. Evidentemente no se ha podido consignar los fondos que también al equipo de gobierno le hubiese gustado, porque evidentemente cuando se elabora un presupuesto pues son más las necesidades que los fondos económicos disponibles, y teníamos también muy claro desde el equipo de gobierno que en la legislatura anterior pues la prioridad eran las personas. Evidentemente también son prioritarias las inversiones y en este caso concreto así lo es, pero evidentemente como no hay fondos disponibles para todo pues siempre hay que priorizar, y en este caso concreto creíamos que la prioridad más acuciante era la de atender y ayudar a las personas que peor lo estaban pasando igual que lo seguimos haciendo a lo largo de todo este ejercicio económico. Evidentemente, si derivamos fondos a ayudar a las personas, pues las inversiones tienen que disminuir. Ya nos gustaría a nosotros pues poder contar con más fondos para poder ejecutar esta obra lo más rápido posible. Y nos hubiese gustado también que en la legislatura anterior pues otras administraciones hubiesen hecho el esfuerzo que ha hecho la Diputación Provincial en este sentido, que ya nos ha derivado fondos en varios años para remodelar la red de aguas. Si la Junta de Comunidades hubiese hecho lo mismo, seguramente que las obras estarían en un estado más avanzado de ejecución. En cuanto al planteamiento de la portavoz de Izquierda Unida, pues comparto ese criterio de que la urgencia, igual que para su grupo, también lo es para el nuestro, en este sentido de la inversión que estamos acometiendo, y la falta de información a la que suele hacer referencia en reiteradas ocasiones la portavoz de Izquierda Unida, pues en este caso creo que no es tampoco pertinente hacerla, porque de este tema ya llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo. Hemos estado en las reuniones y en concreto concejales del equipo de Izquierda Unida ha estado en las reuniones en las que se ha hecho el seguimiento del servicio del ayuntamiento, el servicio de aguas. Se ha estado dando información de las obras que se han ido acometiendo, de la remodelación de la red de aguas. Hay pendiente una comisión que se convocará también en breve para actualizar los datos de las calles que se han remodelado, y evidentemente no se ha dado más información porque estas cuestiones pues son más cuestiones técnicas que hasta que no han estado en un estado avanzado pues de informes de expertos en cuanto a al tipo de toma que había que instalar y el coste de la misma, pues no se ha procedido a dar la información. Pero en la comisión informativa en la que se vio este asunto, pues ya se informó debidamente de en qué se estaba trabajando en todo este tiempo, y se informó de las características de este convenio que se firmó, que bueno, pues en concreto es algo también relativamente sencillo, que es aportar la parte económica que nos corresponde. No tiene mayor trascendencia este convenio que aportar pues el dinero que nos corresponde, que en realidad estamos también buscando otras formas de financiación, y que creo que debería implicarse también pues la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que en definitiva pues es quien gestiona el agua en alta. Entre tanto, todo esto se consolida y se lleva a buen puerto, y si podemos conseguir financiación, pues evidentemente la obra hay que hacerla para estar más seguros. Aunque también quiero insistir en este asunto y ponerlo de manifiesto, tenemos siempre un plan B, una garantía, y siempre la hemos tenido, sobre todo desde que se llevó a cabo las obras de modernización de la red de riego del embalse de Peñarroya, al tener en cuenta cuando se estuvieron haciendo estas obras y prever para posibles cuestiones de este tipo, pues no tener problemas. Ambas poblaciones se dotó de una conexión directa desde la balsa cercana a los depósitos de agua potable, para que si alguna vez teníamos un problema, pues como puede ser este que estamos hablando, o puede ser también cualquier rotura en las tuberías generales de que traen el agua desde el embalse a los depósitos de clorado, pues poder tener suministro desde la balsa de la comunidad de regantes. Por lo tanto, en cualquier caso sí que está claro que no hay ningún peligro de desabastecimiento, porque hay dos vías de suministro, la de la toma flotante y también la de la balsa que tenemos cerca de los depósitos, que la tendremos que utilizar evidentemente mientras se lleva a cabo pues la obra de sustitución de la toma flotante. La portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Bueno, pues como es lógico, es una prioridad para todos el acometer este tipo de obras que vienen a repercutir la mejora de la calidad del agua potable que consumimos. Y por eso pues nosotros pedimos que se habilite el fondo también para ellos. Lo que decimos, que aparte de lo que se ha venido haciendo, pues que esto se respete, que sigan acometiendo estas obras de mejora y que se hagan de una forma ordenada y no a salto de mata, en plan cuando se ve la avería, se levanta la calle, entonces se aprovecha y se hace esta obra. Este debe ser un plan ordenado que repercuta en la totalidad de las calles, porque la verdad es que lo necesitan. Y cuando nosotros pedimos en los presupuestos del 2015 que se realizase una importante inversión era sobre todo porque consideramos que uno de los principales dotaciones económicas se iba a repercutir directamente en el empleo, porque pedíamos que si se dotaba de capital humano para poder repercutir en las obras, se estaba contratando personal, se estaban cubriendo por tanto las necesidades de muchas familias y se estaban, como dije, ayudando a salir adelante a las familias que lo necesitaban, y también era una prioridad. Es decir, pues se mataban dos pájaros de un tiro, se daba empleo, por otra parte se realizaba la obra. Por este motivo nosotros pedíamos que en su día que se consignase una importante cantidad para ello. Sabemos que se ha abierto una pequeña partida que se seguirá adelante, algo que también nos alegramos, en el que también ahora sea una prioridad para el equipo de gobierno el seguir acometiendo este tipo de mejoras con respecto al agua. Y por otra parte decir que en relación a la negociación de las cifras que ahora estamos obligados, es lógico porque en principio tenemos que consignar una cantidad en nuestro presupuesto de salida. Decir que vamos a esta cantidad por lo que nosotros entendemos es una cifra de salida, es decir, que si conseguimos que la obra en futuras negociaciones se precie por una cantidad inferior que suponga un ahorro a las dos localidades, pues evidentemente la cantidad disminuiría. Por tanto, y teniendo en cuenta que esto es un precio de salida, pues nosotros vamos a estar a favor de ratificar, como decimos, el convenio con el Ayuntamiento de Gijón para el servicio.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Hombre, yo esperaba que me dijera que sí hemos recibido información, porque efectivamente en distintas comisiones pues se ha hablado de la de los problemas que hay en nuestra red de aguas, en las obras que hay que acometer. Alguna vez, como se ha comentado de pasada, que había algún problema en la toma flotante, pues se podía dar por informado, pero lo que no me puede decir es que sea pertinente pedir información y que hasta que no han estado todos los datos no han informado. Me van a permitir que utilice el teléfono móvil, porque como toda la documentación ha pasado vía digital, pues tengo que llamarlo. Dice: convenio de colaboración para la financiación y ejecución de tomas flotantes para el abastecimiento de agua potable en los municipios de Tomelloso y la Masía de Alba. Tomelloso, a 4 de agosto de 2015. Y este tema no se ha tratado en la comisión informativa hasta el 21 de octubre. Creo que es pertinente comentar que el alcalde hace, deshace y después viene aquí a que ratifiquemos sus acciones sin contar con nadie. Pero además no puede decir que hasta que no han estado todos los datos de los técnicos no han podido ofrecernos información, porque la estipulación segunda de ese convenio del 4 de agosto, del que no nos han informado hasta el 21 de octubre, dice: por lo tanto, el Ayuntamiento de Tomelloso, como administración contratante, consignará el importe total de la ejecución, que asciende a 241.340,20 €. El Ayuntamiento de la Masía de Alba se compromete a consignar inicialmente a favor del excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso la parte que le corresponde, que ascienda a 72.402,086 € siempre con anterioridad a la licitación de la obra. Por lo tanto, el 4 de agosto, cuando se firmó el convenio, estaba todo estudiado, todo preparado, todo listo para firmar el convenio, con todos los datos económicos, técnicos, que eran pertinentes y necesarios. Y no se nos ha informado hasta el 21 de octubre. Por lo menos permita que este grupo municipal ponga encima de la mesa que han transcurrido muchísimos meses desde que se firmó este convenio y que venimos otra vez a hechos consumados.
Bueno, muchísimos meses son un mes y medio. La verdad que son muchísimos meses, la verdad es una cantidad de tiempo muy considerable, muchísimos meses a tener en cuenta para la información. Bien, pues hemos informado cuando se ha convocado el pleno, las comisiones informativas, como siempre se suele hacer, sobre todo teniendo en cuenta que cuando sucedió el incidente de la toma flotante se dio debida cuenta en las comisiones informativas, se puso a disposición también el informe que había hecho Aqualia, el Servicio de Gestión del Agua de Tomelloso, a disposición de los grupos políticos para estudiar el mismo. No recuerdo exactamente si se les pasó copia, pero en cualquier caso se puede comprobar. Por lo tanto, insisto en que tenían perfecto conocimiento de lo que sucedía con la toma flotante, y si no han tenido más información ha sido también porque esto es un feedback. Aquí estamos y ahí están ustedes, pero igual que nosotros podemos informar, ustedes también pueden preguntar si de verdad es algo que les genera tanto interés, porque los expedientes y los documentos, pues como siempre, están a disposición de los grupos políticos de la oposición para que sean consultados cuando y como usted y ustedes quieran. En secretaría los pueden encontrar, y si no se encuentran en ese momento a su disposición o están en otro departamento, como puede ser obras o cualquier otro departamento del ayuntamiento, pues se les puede indicar el día en que pueden venir a consultarlo sin ningún tipo de problema y estar informados a su debido tiempo de todo cuanto quieran estar informados. Cuando no han preguntado por este tema, pues se suponía que no tenían tanto interés, a excepción de ahora en este momento, que sí que les ha surgido evidentemente el interés repentino. El problema estaba ahí desde hace ya muchísimos años y la información estaba ahí a su disposición desde hace muchísimo tiempo. En cuanto a lo que planteaba la portavoz del Partido Popular, las obras se están haciendo de forma ordenada, no le quepa a usted duda. Hay un proyecto de mejora de la red de abastecimientos de agua que tenemos sobre la mesa, está en el Departamento de Obras, también lo pueden consultar cuando ustedes quieran, y se va ejecutando las obras en función a ese proyecto y en función a las calles que peor están, y se va priorizando en ese sentido. La repercusión en el empleo, evidentemente, claro que la tiene también el plan de inversiones que nos puso a disposición la Diputación, en tanto en cuanto pues nos ha servido para comprar materiales y para contratar gente para ejecutar estas obras. Ya nos hubiese gustado que la Junta de Comunidades también hubiese aportado en su momento fondos para esta inversión que se puso de manifiesto en su día era importante para nuestro pueblo. Me sorprende que ahora la portavoz del Partido Popular insista tanto en que nos acerquemos a la Junta a pedir fondos, cuando en la legislatura anterior usted no se acordaba de esta cuestión. Pero bueno, no se preocupe usted que nos vamos a acercar a la Junta a pedir fondos, ya que usted no pedía esos fondos para su pueblo en la legislatura anterior. Nosotros sí los vamos a pedir para nuestro pueblo en esta legislatura y esperamos conseguirlos. Por lo tanto, seguimos con prioridad para el equipo de gobierno en esta remodelación de la red de aguas, porque consideramos que es un problema para nuestro pueblo, y pueden ustedes tener bien claro que en la medida de las posibilidades del ayuntamiento y en la medida de las posibilidades de otras administraciones que se pongan a disposición de derivar fondos a nuestro ayuntamiento para renovar la red de aguas, pues la seguiremos ejecutando y generando empleo, porque lo estamos haciendo por administración directa todas las obras que se han hecho en esta remodelación. Procedemos a la votación de la aprobación, si procede, del convenio de colaboración para la financiación y ejecución de la toma flotante para el abastecimiento de agua potable de los municipios de Tomelloso y Argamasilla. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es el nombramiento de bachiller de honor. Bien, pues como es sabido también por los miembros del pleno y por el público asistente, pues hace ya 2 años pusimos en marcha el reconocimiento, el nombre de bachiller de honor de la Argamasilla a personalidades, personas que colaboran en la defensa de nuestra tradición cultural y bueno, también en la programación que llevamos a cabo, sobre todo en estos últimos años en los que hemos estado conmemorando los centenarios tanto de la primera parte del Quijote de Cervantes como de la del Quijote de Avellaneda y de la segunda parte del Quijote de Cervantes en la cual estamos en estos momentos a lo largo del 2015, y que bueno, pues también colaborarán seguro en los preparativos de la conmemoración del año que viene, que será el 4º centenario del fallecimiento de Cervantes. Este reconocimiento por parte del pueblo de Argamasilla de Alba pues viene a poner de manifiesto pues ese agradecimiento que tenemos con las personas que han sido galardonadas a lo largo de estos 2 años y que bueno, pues como digo, pues han contribuido en unas facetas o en otras a ensalzar y a proteger y a difundir nuestra cultura no solamente en el ámbito local, sino también pues en aquellos ámbitos donde se han movido pues las personalidades que han tenido este galardón en este tiempo. Traemos una propuesta a este pleno para el próximo nombramiento, que aunque en la propuesta pone que será a lo largo del 16, sí que me gustaría que me permitiesen los miembros del pleno pues que quedase un poco abierta, en tanto en cuanto si sale adelante pues tendremos que contar evidentemente con la disponibilidad de fechas de la persona a la que vamos a proponer como reconocida con este bachiller de honor de la Argamasilla, que en este caso es la figura de don José Manuel Lucía Mejías, que ha sido hasta hace muy poco presidente de la Asociación de Cervantistas y que, bueno, pues ahora, desde que se produjo el cambio hace unos meses, pues queda como presidente de honor en esta misma asociación. Es catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense de Madrid, miembro de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de la Societ Reservat pour Études Epopes Romanes, de la Asociación Internacional del Siglo de Oro, perdón por la pronunciación del inglés, el Siglo de Oro, de la Asociación Internacional de Hispanistas, de la Asociación Española de Biografía, en cuya junta directiva pues forma parte en estos momentos. Ha contribuido también en la publicación de la Gran Enciclopedia Cervantina, es autor de varias publicaciones, de varios libros, y bueno, pues es un firme defensor de la cultura de Argamasilla y de nuestra tradición quijotesca y cervantina. Consideramos que es una personalidad que merece el reconocimiento del pueblo de Argamasilla de Alba con este nombramiento de bachiller de honor de la Argamasilla, por lo mucho que ha colaborado a lo largo de estos años, pues tanto en la preparación de los diferentes centenarios, como digo, a través de la Asociación de Cervantistas, que lleva colaborando con Argamasilla de Alba pues desde nada más y nada menos que el 94, el año 1994, en el que se organizó el primer coloquio internacional en nuestro pueblo. En 2005 tuvimos un nuevo coloquio también, promovido por la propia asociación y en colaboración con el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba. Y bueno, en definitiva creo que es un buen amigo de Argamasilla que defiende nuestra cultura, nuestra tradición allá donde va, y que estoy totalmente convencido que lo va a seguir haciendo en el futuro. Por lo tanto, yo creo que es más que merecedor de este reconocimiento por parte del pueblo de Argamasilla, y bueno, pues evidentemente pido a los concejales y concejalas de la corporación pues que apoyen esta propuesta, que bueno, la vimos también en la correspondiente comisión informativa, y bueno, dado que es un galardón importante de mucho prestigio para nuestro pueblo y que queremos que se consolide y que bueno, pues que sea importante para nuestro pueblo, pues se apoye y salga adelante por unanimidad. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues la verdad es que los méritos que hace merecedor a don José Manuel Lucía del Instituto de Bachiller de Honor pues hablan por sí solos, por lo que han escrito en la exposición del nombramiento. No cabe duda de que sí que es cierto que es una auténtica personalidad de la literatura. Desde este grupo no podemos sino realizar esta figura de este ilustre de la literatura, y concretamente personaje clave en torno a la investigación de la figura de Cervantes y el cervantismo. Con la conexión de este maestro cervantista con Argamasilla de Alba, merece sin lugar a dudas nuestro más distinguido título cultural, por su apoyo y colaboración con nuestro pueblo y por su obra, que en definitiva viene a fortalecer nuestra tradición cervantina. Y consideramos que este nombramiento también llevará el nombre de Argamasilla de Alba por muchos lugares, incluso internacionales, que irán aparejados al nombre de este ilustre, como es don José Manuel Lucía. Pues a la hora de delatar en muchas conferencias en las que él interviene, su currículum pues aparecerá también dentro del currículum que fue, desde luego, o que es nombrado bachiller de honor de nuestra villa. una persona tan reputada como humilde, y debemos decir que no solo contribuye y participa en grandes compendios y obras literarias, sino que también Lucía participa en la difusión del arte literario colaborando con pequeños grupos. Y es que, como es el caso de la agrupación Aldaba, que de la Masía de Alba, que este año don José Manuel Lucía participará en el prólogo de la revista, y además de forma desinteresada. Eso también es importante, porque estos pequeños gestos le hacen aún más grandes. Entonces, decir que por estos motivos y porque sobran las palabras, nuestra postura va a ser favorable en un primer término. Pero sí que nos gustaría manifestar una pequeña queja, y es que si bien sí que pedimos al equipo de gobierno que para próximos años en la elección de candidatos intervengamos entre grupos políticos y podamos participar y barajar varias nominaciones, como la elección de pregoneros también se hace, y elegir entre todos y de forma unánime, como debe ser, la persona merecedora de tal distinción. Este año, como sabemos, coincidimos plenamente en la elección de José Manuel Lucía, porque como vemos, méritos no le faltan, desde luego, pero le damos, pedimos que se nos reconsidere y que hagamos unas ideas de distintas nominaciones a este título entre todos y no se imponga como ha podido ser que podíamos haber coincidido como no. Le damos desde nuestro grupo la enhorabuena y esperamos recibirlo pronto en este que también será su pueblo.
Muy bien. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, no hay mucho más que apostar, prácticamente ya se ha dicho todo. Desde nuestro grupo municipal, pues también consideramos una elección acertada a don José Manuel Lucía. Ya se ha dicho que es una personalidad de renombre en el mundo de la cultura cervantista y que además reconoce nuestra tradición cervantina, la tradición cervantina de la Gamasía de Alba, y que allá por donde va, pues el buen nombre de la Gamasía de Alba como la cuna del Quijote siempre le acompaña, y como ya se ha comentado también, es digno merecedor de este título, puesto que su trayectoria así lo acredita. No puede ser además más apropiado, este nombramiento, teniendo en cuenta que estamos en el año de celebración del cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, y que el año que viene se celebra el cuarto centenario del fallecimiento de don Miguel de Cervantes. Por lo tanto, bueno, pues recibimos con satisfacción y casi que consideramos que el honor es para Gamasía de Alba en el caso de que don José Manuel de Lucía acepte, y esperamos que así sea, y como decíais anteriormente, pues pronto podamos recibirlo y hacerle el homenaje que se merece.
Muy bien, pues por mi parte, poco más, yo creo que está todo dicho. Creo que es una personalidad en el mundo de las letras, don José Manuel Lucía, y bueno, pues sí que le haremos extensivo, aparte del nombramiento, pues una felicitación por parte de todos y cada uno de los representantes del Pleno, que puede ir acompañada al acuerdo de nombramiento como bachiller de honor de larga masilla. Por lo tanto, pues que tome nota la secretaria, pues que vaya esa felicitación de antemano, aunque tendremos tiempo cuando cerremos la fecha del acto de dársela en persona. Procedemos, si no hay ninguna intervención más, a la votación de la propuesta de don José Manuel Lucía Mejías como bachiller de honor de larga masilla. ¿Votos a favor? Bien, pues queda aprobada la propuesta. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 6, que es el nombramiento de los miembros del Consejo Escolar de la localidad. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, buenas noches. Gracias, Pedro. Bien, como es el caso de esta y los siguientes consejos que tenemos que nombrar hoy aquí, todos han pasado ya por la comisión informativa pertinente. Y por lo tanto, pues lo que voy a hacer es dar lectura a los consejeros que forman parte del Consejo Escolar Municipal. Según el artículo 8, los consejeros van a ser un concejal en representación de cada grupo político integrante de la corporación municipal, por parte del PSOE, titular Enrique Peces Hernández, y suplente Noelia Serrano Par. Grupo municipal del PP, titular Sonia González Martínez, y suplente el resto de los miembros del grupo. Grupo Municipal de Izquierda Unida, titular es Trujillo Jiménez y suplente Ángel Rodríguez Sánchez. Un profesor, un padre y alumno en representación de cada centro escolar de primaria e infantil. Profesor Divino Maestro, titular Jesús Alabarta Gómez. Suplente Ángela Muñoz Muñoz. AMPA Divino Maestro, titular Luis Miguel Serrano López. Suplente Rodrigo Villegas Serrano. Profesor Nuestra Señora de Peñarroya, titular José Valverde Zarco. Suplente Luis Miguel Jareño López. AMPA Nuestra Señora de Peñarroya, titular Carlos Ruiz Moreno. Suplente Ana Belén Romero Serrano. Profesor Colegio Azorín, titular Eusebio Ordóñez Jareño. Suplente Antonio López de la Vieja Serrano. AMPA Colegio Azorín, titular Estela Madrid Moreno. Suplente Belén Olmedo Parra. Un profesor, un padre y un alumno del Instituto de Educación Secundaria. Profesor del Instituto de Educación Secundaria, titular María Ángeles Cabeza Pajares. Suplente Santiago Sánchez Mateos. Alumna titular Cecilia Ocaña Cano. Suplente Inés Cano Martos. AMPA titular Eusebia Mateos Valverde. Suplente Mari Carmen Rueda Moreno. Un profesor y un alumno en representación de Educación Permanente de Adultos, Educación Compensatoria o de los convenios establecidos entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Centro de Educación de Personas Adultas, titular Luisa García Mozos. Alumno Luis Fernando Jiménez Serrano. Un miembro del personal que preste servicio en el área de cultura del Ayuntamiento, designado por el alcalde presidente a propuesta del concejal delegado. Titular Pedro Padilla Zagalat, suplente Soledad Sánchez Rey Mora. Un representante de cada central sindical con representación en la Junta de Personal de Ciudad Real, que ejerza la enseñanza en el ámbito preferentemente local. AMPE, titular y suplente, no se han recibido solicitudes o nombramientos. CSI, CSIR, titular, suplente, tampoco se han recibido. Este CLM, titular, Jesús Crepo Ibáñez. CTUGT, titular, Juan Francisco Berzos Ortiz. Comisiones Obreras, titular, Teresa Serrano García. Un miembro del personal adscrito al Centro Municipal de Servicios Sociales, designado por el alcalde presidente, a propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales. Titular, Justo Valverde Quevedo, suplente, Elena Romero Cepeda. Un representante de Administración Educativa, titular, Pedro Chaparro García, suplente, Juan de Dios Rojo Gómez. Un miembro del Centro de Salud de la localidad, titular, doña Inmaculada Cano Espinosa, suplente, Dolores Pino Guzmán. Un miembro del Consejo Escolar del Centro de Atención a la Infancia de la localidad, titular, María José Fernández Romero. Y suplente, María del Mar Márquez Romero. Se hace constar que, no obstante, está recogido como miembro del Pleno del Consejo Escolar de la localidad, al día de la fecha no existe en el Centro de Profesores y Recursos como tal órgano de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y por ende, no existe representación del mismo. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a los interesados y presidente del Consejo Escolar de la localidad a los efectos oportunos. Bien, y eso es todo.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, como estos nombramientos fueron vistos en la comisión informativa correspondiente, pues nos damos por enterados de, y pasamos a ratificarlos, porque por nuestra parte no tenemos ninguna opinión al respecto.
Muy bien, la portavoz del Partido de Izquierda Unida, perdón, tiene la palabra.
Solamente desearles acierto y buen trabajo a los consejeros en el desarrollo de su labor en beneficio de la educación en la provincia de Álava.
Muy bien, pues procedemos, si no hay ninguna intervención más, a la votación del nombramiento de los miembros del Consejo Escolar de la localidad. ¿Votos a favor? Bien, pues queda compuesto. Pasamos al siguiente punto, el punto número 7, que también es nombramientos de miembros, de la Comisión Local de Pastos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien. Bien, también pasado a comisión informativa en materia de asuntos de pleno de Hacienda, en votación ordinaria y con 5 votos a favor de los grupos municipales PSOE, EIU y 2 abstenciones, dictamina favorablemente la propuesta de la alcaldía sobre composición de los miembros de la Comisión Local de Pastos, cuyo contenido literal es el siguiente. Constituida en este municipio de la Gamasilla de Álava la Comisión Local de Pastos, al amparo de lo regulado en la Ley 7/2000, de 23 de noviembre, de ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, la excepción, según el dicho texto legal relativo a la Comisión Local de Pastos, establece en su artículo 4 la composición de la citada comisión, siendo esta: a. el presidente, que lo será el alcalde o concejal quien delegue, que tendrá voz pero no voto; 3 vocales, en representación de los propietarios de tierras de término municipal sujetas a régimen de ordenación de pastos; c. 3 vocales, en representación de los ganaderos con explotación en el término o con pastos adjudicados en el municipio; d. el secretario, nombrado por el presidente de entre los funcionarios del ayuntamiento respectivo. Así, el párrafo 3 del artículo 4 del texto a que nos venimos refiriendo establece que los vocales, en representación de los propietarios de tierras sujetas al régimen de ordenación de pastos y los representantes de los ganaderos adjudicatarios de los mismos, serán nombrados por el pleno del ayuntamiento respectivo a propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas, de ámbito provincial o alcaldía de fecha 17 de junio de 2015, se realizó la delegación de la presidencia de dicho órgano al concejal don Enrique Peces Hernández, y considerando que de conformidad con lo previsto en el artículo 1 del ya mencionado texto de la Ley 7/2000 de 23 de noviembre, de ordenación de pastos, hierbas y rastrojeras, que recoge que el mandato de la comisión será por 4 años, procede a llevar a cabo la renovación de la misma y, en su virtud, la comisión informativa en materia de asuntos de Pleno y Hacienda, con 5 votos a favor, 4 de PSOE y 1 de IU y 2 abstenciones PP, propone la adopción del siguiente acuerdo. Primero, de conformidad con las propuestas recibidas de las organizaciones profesionales agrarias, los vocales de la Comisión Local de Pastos serán los siguientes. En representación de ASAJA, en representación de ganaderos, titular Ángel Gutiérrez Carretero. Vocal en representación de agricultores, titular Joaquín Hernán Mateo. Como suplentes serían las siguientes personas. En representación de ganaderos, Pedro Rubio Serrano y Rodrigo Ruiz Choque. En representación de agricultores, Pedro Hernán Serrano y José Ángel Carmona Carrasco. En representación de COA, vocal de ganaderos, titular José Antonio Valverde Lara. Vocal en agricultores, titular Noelia Serrano Parra. En representación de UPA, no se ha realizado propuesta de representación alguna. Segundo, al no haberse realizado propuesta de representantes por parte de UPA y en consonancia con lo previsto en el párrafo 4 del artículo, designados por este ayuntamiento, se propone para formar parte a los siguientes vocales. Ganaderos, Vicente Rubio Trujillo, y agricultores, Julián López Ocaña. Damos traslado a las personas arriba reflejadas de los nombramientos efectuados.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues en esta ocasión pues nosotros no podemos decir lo mismo. No podemos decir que se haya tratado en la correspondiente comisión informativa. Y por cuestión más que nada de orden, ya que no hemos tenido el nombramiento de los miembros hasta este justo momento, escasos minutos ahí fuera, antes de comenzar el pleno, no hemos podido tratar esto en comisión y entonces entendemos que no podemos entrar, evidentemente, a discutir sobre el fondo del asunto, y más teniendo en cuenta que una de las organizaciones no ha presentado candidatos y que el pleno es el que ha nombrado, hemos visto por lo que ha leído el señor portavoz, que ya ha propuesto 2 candidatos para cubrir estos nombramientos. Proponemos que el punto quede sobre la mesa, ya que en este caso, para el nombramiento de miembros de la Comisión de Pastos, debe tenerse en cuenta la mayor representatividad de las organizaciones profesionales en nuestro pueblo, y tendríamos que valorar los nombramientos con mayor cautela para ver si se cumplen o no los requisitos legales. Como supongo que sabréis, pues es la orden que aparecía aquí reflejada, en su artículo 4, establece que define además cómo debe hacerse ese reparto y de no verlo con claridad, pues podríamos incurrir incluso en una ilegalidad, y como no queremos que esto suceda y queremos verlo todo detenidamente y estudiarlo en la correspondiente comisión, pues no podemos entrar a discutir sobre esto.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra. Pues Enrique, que es el concejal que va a estar encargado como representante en la Comisión de Pastos, tiene la palabra.
Buenas noches. Disculparme, la primera vez que intervengo públicamente en el pleno y bueno, voy a intentar explicarme con corrección. Efectivamente, aquí en el artículo 4 dice que la propuesta de las organizaciones profesionales agrarias más representativas de ámbito provincial o regional, teniendo en cuenta la representación de las mismas en la localidad correspondiente. La secretaria designada por el pleno en su momento estuvo haciendo todas las averiguaciones posibles para encontrar cuál es esta representación de las mismas en la localidad, y no existe. Consultó a todas las asociaciones agrarias, incluida a las 3 que tenemos, que conocemos, que son ASAJA, UPA y COAC. Ninguna supo decir exactamente qué representatividad puede haber. Consultó también a la Comisión de Pastos Provincial, a la Comisión Provincial, y ellos dijeron que tampoco hay datos fehacientes y concretos que puedan determinar la representatividad, ni siquiera a nivel provincial. Por lo tanto, su recomendación fue la de proponer un vocal a cada una de las 3 asociaciones agrarias que tenemos aquí. y como dice el propio nombramiento, Asaja presenta dos titulares con cuatro sustitutos, COAG presenta dos titulares, dos vocales, y UPA es quien nos respondió, de ahí que la comisión informativa no pudiéramos aportar todos los nombramientos, todas las propuestas. Y se ha estado hablando y hasta que hemos podido presentar a Vicente Rubio y a Julián López, porque también consideramos que hay muchos ganaderos y muchos agricultores que quizás no estén afiliados o no pertenezcan a ninguna de las asociaciones agrarias que tenemos aquí, que por tanto también pueden o deben tener esa representación dentro de la comisión. En la Comisión de Pastos. Ese es el motivo por el que se ha planteado el nombramiento de esta manera.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Nosotros consideramos que esta explicación se debería haber dado en una comisión correspondiente y entre todos haber pensado, haber previsto qué candidatos podían entrar a pleno y saber exactamente el problema que había en cuanto a la representatividad de las organizaciones profesionales, ver exactamente o probar que COA, UPA, ASAJA, aunque me temo que ASAJA no se sepa o no la representatividad, porque tiene su sede abierta, tiene sus afiliados, pero bueno, todas estas cuestiones que son ya de fondo y no quería entrar en el fondo, se deberían haber dialogado en la comisión informativa correspondiente, cosa que no se hizo. Nos acabamos de encontrar, insisto, esta propuesta. No podemos dictaminar nosotros nada. O sea, no estamos ni a favor ni en contra en el fondo. Es que no podemos siquiera discutirlo, porque no ha sido tratado. Entonces, entendemos que por cuestión, sobre todo de forma, no podemos posicionarnos. Y es lo que venimos a manifestar, que quede sobre la mesa.
Por parte de Izquierda Unida, bien, pues yo creo que está sobradamente explicado tanto como por el portavoz del Grupo Socialista como por el concejal que va a estar al frente de la Comisión de Pastos. El problema fue el que fue, que en la fecha de la comisión informativa no teníamos los nombramientos, todos los nombramientos, en concreto faltaba el de UPA, y bueno, pues por eso sí que se habló del tema en la comisión informativa, se estuvo planteando todo lo que había hasta la fecha, pues los nombramientos que existían hasta la fecha, pero no había una propuesta concreta, evidentemente, porque faltaba la contestación de UPA. Por lo tanto, en la comisión informativa se habló del asunto y se comentó pues cómo estaba a fecha de realización de la comisión informativa. En estos días también lo hablamos en la comisión informativa, que estábamos a la espera de respuesta de UPA. Como no hemos tenido respuesta, pues se ha procedido conforme nos han indicado y ha explicado el concejal, pues hemos procedido tal como nos han indicado en la comisión provincial de pastos. Por lo tanto, entendemos que bueno, vamos a proceder con la votación del punto, porque está todo más que hablado y explicado, y bueno, y hemos procedido tal como nos han ido indicando. Por lo tanto, vamos a la votación. Votos a favor del nombramiento de los miembros de la Comisión Local de Pastos. ¿Votos en contra? Bien. Sobre todo, y termino, aunque ya haya terminado el punto, pero es por no demorar más la convocatoria de la misma, porque hay cuestiones que hay que tratar y que, bueno, pues están esperando respuesta, y por lo tanto había que poner en marcha esta comisión para que se ponga a funcionar cuanto antes. Pasamos al siguiente punto, que es la creación del Consejo Local de Asociaciones y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista.
Bien, gracias. Dentro de los objetivos que teníamos en esta legislatura al comienzo de la misma, y dentro de las propuestas que incluíamos en los primeros meses, pues estaba la creación de una comisión, de un Consejo Municipal de Asociaciones, así como de su reglamento de organización y funcionamiento. ¿Vale? Bien, en concreto, la idea principal de esta cuestión, que venían ya las asociaciones también reclamando desde hace tiempo, es crear un Consejo Municipal de Asociaciones que se constituya como un consejo sectorial, local, un órgano de carácter consultivo y de participación sectorial del Ayuntamiento de Algamasilla de Álava. La idea es dar voz, dar participación a todas las asociaciones legalmente establecidas y, por lo tanto, pues hemos procedido al desarrollo de la normativa pertinente para su funcionamiento. Dentro de los acuerdos que proponemos, por lo tanto, tendríamos, en primer lugar, constitución del Consejo Municipal de Asociaciones como un Consejo Sectorial Local, un órgano de carácter consultivo y de participación sectorial del Ayuntamiento de Algamasilla de Álava, en ejercicio de la potestad de autoorganización legalmente reconocida a las entidades locales en el artículo 4.1a de la Ley 7.975 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. El Pleno del Consejo Municipal de Asociaciones está integrado por los miembros permanentes que tendrán voz y sin voto. En concreto, él o la Presidente, quien a los únicos efectos de dirigir los empates tendrá derecho a voto. Él o la concejal de Participación Ciudadana, y un concejal en representación de cada uno de los grupos políticos de la corporación. Segundo, miembros no permanentes que tendrán voz y voto y que serán un representante de cada una de las asociaciones legalmente constituidas que se elegirá por cada una de ellas con arreglo a los procesos internos que determinen al efecto. Y también podrán formar parte a título individual expertos y personalidades de reconocida valía dentro del sector en un porcentaje de hasta un tercio de todos los miembros del Consejo. Estos serán propuestos por la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Asociaciones y consensuados con el Ayuntamiento. Y tercero, otros miembros, dice A, asimismo, podrán participar con voz y sin voto aquellos técnicos del Ayuntamiento que la Presidencia del Consejo estime conveniente en relación a asuntos que puedan ser de su competencia. Por lo tanto, en segundo lugar, comunicar este acuerdo a las diferentes asociaciones y entidades que vayan a formar parte del Consejo Municipal de Asociaciones, haciéndoles saber que deberán designar a sus representantes notificándolo por escrito en plazo de 15 días desde la adopción del presente acuerdo. Tercero, aprobar inicialmente el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Municipal de Asociaciones de Algamasilla de Álava, cuyo texto íntegro obra en el expediente. Cuarto, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el pleno. Quinto, el expresado reglamento entrará en vigor cumplidos los trámites y plazos que determina el artículo 772 de la Ley 7.985 de 2 de abril. A continuación, tienen ustedes una copia del borrador del reglamento de el reglamento regulador del Consejo Municipal de Asociaciones, en el que, entre otras cosas, pues indica la constitución, las competencias y el sistema de funcionamiento, así como la organización y los miembros que forman parte de mismo. Bien. Teníamos el apartado B, ¿verdad? Sí, es el de que se incorporó después a propuesta del Izquierda Unida, ¿vale? En el que se modificaba y que el texto definitivo pues sería que dice un representante de cada uno de los colectivos que sin estar legalmente constituidos sí tengan presencia notoria en el municipio, elegido entre los miembros de dichos colectivos con arreglo a los procesos internos que tengan los mismos en un porcentaje no superior al 20% del total de miembros del Consejo. Estos serán propuestos por la Comisión Permanente del Consejo Municipal de Asociaciones previa presentación de candidaturas por estos colectivos. En ningún caso la representación de estos colectivos puede recaer en persona que ostente la condición de representante de las asociaciones señaladas en el apartado anterior. Por lo tanto, pues pasamos, si os parece.
Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues desde el Grupo Popular estamos de acuerdo con la creación de este órgano que agrupará las asociaciones de nuestro pueblo. Será un punto de diálogo y encuentro de asociaciones diversas con el sobre conocido y extenso tejido asociativo de nuestro pueblo. Será un órgano consultivo y de participación, en el que las organizaciones locales podrán tomar parte en la toma. Las asociaciones locales van a poder formar parte de las decisiones de organización y programación de sus actividades, algo que nos parece muy positivo, ya que son precisamente ellas, nuestras asociaciones locales, quienes realmente organizan los eventos culturales y festivos del pueblo. Entonces, la creación de este órgano lo vemos algo bastante positivo. Esperamos que desde el Ayuntamiento se convoque periódicamente este Consejo y que realmente funcione y sean consideradas todas las propuestas que en él se realizan. Y que no pase como en otros consejos que ya hemos venido constituyendo, que a todos inicialmente nos parecía una extraordinaria la idea de superación, pero que nos tememos que solo sea del papel, porque, por ejemplo, el Consejo Local Agrario tan solo fue convocado en una ocasión y precisamente para dar cuenta de su creación y nunca más se ha salido de él. Entonces queremos que se creen estos órganos, que los consideramos necesarios, pero que además estos órganos sean prácticos y funcionen y se convoquen periódicamente. Por otra parte, en cuanto al reglamento de organización y funcionamiento, en términos generales estamos de acuerdo, tanto en la constitución de sus órganos como en las competencias, tanto las propias como las que se atribuyen a sus miembros. Si bien, y una vez estudiado con mayor profundidad el conjunto del texto, tenemos que manifestar nuestro desacuerdo con el artículo 7.2.2 referente a los miembros que tendrán voz y voto. Y esto entendemos que para formar parte de este Consejo con voz y voto deben ser asociaciones legalmente constituidas, porque de lo contrario pues, confrontaría directamente con el acuerdo primero que aparece en el punto primero del propio reglamento. Entonces, teniendo en cuenta esta contradicción, también, bajo nuestro punto de vista, consideramos que los colectivos que no estén legalmente constituidos pues no pueden formar parte con voz y voto. Y estas son las razones. Por la indeterminación de estos colectivos, es decir, que se considera presencia, no sabemos exactamente qué se puede considerar presencia notoria en el municipio. Tampoco sabemos muy bien a qué colectivos se inscriben y a cuáles no. Entonces, otorgar esta facultad de voz y voto, cuando además confronta directamente con el propio reglamento, pues desde el punto de vista de articular esto en un reglamento, pues no lo vemos acertado. Sí que es cierto que todo colectivo tiene la oportunidad de constituirse como asociación legal y así formar parte activa con voz y voto dentro de este organismo. Es decir, cualquier colectivo que se preste puede coger, puede hacerse asociación y entonces sí entrar dentro del cauce para poder entrar en este órgano. Tenemos también otra opción, y es que a nuestro juicio sería más acertado de hacerles presentes con voz pero sin voto, porque en el apartado tercero del reglamento también contempla la opción de otros miembros. Entonces podríamos, simplemente para no contradecir la propia ordenanza y para darle cabida, que no queden tampoco ajenos a esto, porque consideramos que bueno, puedan participar, pero a través de la vía de otros miembros y hacerlo, eso sí, hacérseles presente, pero sin tener derecho a voto. Ya decimos que para ello pues está la vía de constituirse legalmente como una asociación, que cualquier colectivo puede sin ningún problema hacerlo. Por estas razones tenemos que manifestar nuestra objeción al texto del reglamento en cuanto a la inclusión de colectivos no constituidos legalmente. El colectivo que quiera entrar a formar parte del Consejo y poder participar en la toma de decisiones, pues está en su derecho, como decimos. Para eso tiene las vías que hemos comentado. Por último, dejar claro que estamos de acuerdo con la constitución del órgano, pero pedimos que se revise y se recoja nuestra votación porque queremos ser más razonable con respecto al resto de miembros que la componen.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
La participación ciudadana ha sido el eje vertebrador del programa electoral con el que hemos concluido a las últimas elecciones municipales, porque considerábamos que la ciudadanía tiene que estar implicada directamente en la toma de decisiones que nos afectan de una manera directa. No entendemos que la democracia sea meter una papeleta en una urna cada 4 años, sino que los ciudadanos y ciudadanas deben participar directamente, activamente y durante todo el periodo en la toma de decisiones, porque así además evitaríamos muchos de los problemas que estamos viviendo. Y en este sentido hemos insistido en algunas propuestas que en la legislatura anterior hemos traído a este pleno, como para incorporar solamente dos ejemplos, iniciativas como la de los presupuestos participativos o la elección de los días festivos a través de la participación ciudadana directa. Por lo tanto, consideramos que esta propuesta es un primer paso para empezar a trabajar en el camino de esa participación ciudadana directa en la vida política de nuestro ayuntamiento. Y que además, bueno, pues comenzamos por las asociaciones y como el asociacionismo es, y el trabajo colectivo en la Gramasía de Alba es una de nuestras señas de identidad, pues es un primer paso, aunque también somos conscientes de que queda mucho por hacer y no debemos quedarnos ahí. Con respecto al texto en sí, nosotros nos congratulamos con que el equipo de gobierno haya aceptado nuestra propuesta para que miembros de colectivos que están organizados pero no están legalmente constituidos sí puedan formar parte como miembros de pleno derecho de este Consejo de Asociaciones. Colectivos como la Plataforma de Afectados por Hipoteca, el Movimiento Ciudadano de la Gramasilla, la Plataforma en Defensa de la Educación Pública o la Plataforma Antigallados, por poner solo unos ejemplos, son algunos de los colectivos que no están realmente constituidos, legalmente constituidos en la Gramasilla de Alba, pero sí que forman parte de la actividad de nuestra sociedad y forman parte de la vida diaria en la Gramasilla de Alba. Por lo tanto, creo que deben formar parte porque tienen reconocimiento social y su labor siempre en defensa de los intereses generales, porque gracias a estos movimientos sociales se están impulsando los cambios de nuestra sociedad y recogiendo las inquietudes y la problemática de muchos ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, su participación, su punto de vista y sus aportaciones creemos que son absolutamente necesarias. Por lo tanto, bienvenida es la aceptación de la propuesta. Y una última aportación: que no se quede este reglamento en papel mojado, el Consejo funcione más periódicamente de lo ordinario, con todas las convocatorias extraordinarias que sean necesarias para que de verdad le demos voz en la vida política de nuestro ayuntamiento a las asociaciones y a la ciudadanía.
Muy bien, el portavoz del Grupo Socialista tiene la palabra.
Bien, gracias. Bueno, bien, vamos a ver la cuestión o la naturaleza de este Consejo de Asociaciones. Evidentemente es, por supuesto, fomentar y mejorar la participación de las asociaciones a nivel local. Hombre, aquí lo que está claro es que todos los que conocemos la vida asociativa en la Comunidad de Alba sabemos que la cantidad de asociaciones que tenemos aquí pues se excede de lo habitual, ¿no? De hecho, pues como suelen decir la gente que viene de fuera y tal, pues que es increíble o que es maravilloso el número de asociaciones que tenemos y la cantidad de eventos y de actividades que se hacen gracias al trabajo de las asociaciones. Evidentemente el ayuntamiento pues tiene que estar siempre en contacto con las asociaciones, porque luego al final pues hay multitud de factores que influyen en ese trabajo del día a día, como pueden ser, sin ir más lejos, pues la utilización o el pago de tasas de los lugares públicos de las instalaciones. Y por lo tanto, pues entendemos que este es un órgano donde realmente se debe tratar todas estas cuestiones. Es decir, concentrar en el mismo órgano y darle voz a todas las asociaciones en ese órgano para que juntas puedan llegar a acuerdos, ¿vale? Digamos que lo que se intenta evitar es que todos los acuerdos y todas las negociaciones que se van haciendo por asociaciones se hagan de manera individual y que tengamos por así decirlo, una serie de normas colectivas que estén consensuadas por todas las asociaciones. En cuanto a las notificaciones, tenemos aquí que ya se han transmitido a todas las asociaciones que están establecidas, los grupos políticos, pues simplemente decir que, bueno, pues que ustedes, la cantidad que tenemos aquí, porque evidentemente, pues es lo que les digo, ¿no? El número de asociaciones, la verdad es que es una cosa bastante... Bien, en cualquier caso, la idea principal es dotar de una asociación cuyo carácter sea principalmente democrático, consultivo y de participación. Y una vez que tengamos esa asociación, ese consejo funcionando, pues lo que estaremos haciendo es darle voz a todas y a cada una de ellas. Bien, en cuanto a lo que comentaba la portavoz del Partido Popular, de que, bueno, ella entendía que es más lógico darle cabida a los colectivos que estén legalmente constituidos, en realidad lo que pensamos aquí es que la idea es que haya el mayor número de participación posible, ¿vale? Sea mediante asociaciones legalmente constituidas o sea mediante colectivos, ¿vale? Colectivos pues, como los que ya se han nombrado y que en los últimos años han tenido muchísima participación dentro de la Gramasilla de Alba, pues como la Plataforma por la Educación Pública, el Movimiento Ciudadano en todas sus facetas, la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera. Bien, hay que tener en cuenta que estas organizaciones o estos movimientos son movimientos que participarían con carácter no vinculante y que, por lo tanto, no pueden ofrecer un conflicto legal dentro del funcionamiento del Consejo de las Asociaciones. En cualquier caso, y con el fin de no demorar la cuestión, pues sí que es cierto que la orden, el dictamen, lo que dice es que esta normativa va a estar expuesta durante 30 días y que durante esos 30 días se pueden aportar las alegaciones que sean necesarias. Y bueno, pues en cuanto a lo que aporta la portavoz de Izquierda Unida de la periodicidad de funcionamiento, es evidente que nosotros la idea que tenemos es de que vayamos funcionando, y desde luego también es cierto que la periodicidad de funcionamiento la estableceremos por dentro de lo que es la primera reunión que hagamos dentro del Consejo Local de Asociaciones, también escuchando a todas y cada una de ellas. Gracias.
Muy bien, la portavoz del Partido Popular tiene la palabra.
Sí, bueno, por nuestra parte, ninguna objeción en absoluto a lo que es la constitución y la creación de este órgano. De hecho, nosotros pues no vamos a impedir que sea creado ni nada, ni porque consideramos que ciertamente se constituye para la participación, y cuanto más participación, pues muchísimo mejor. Cuanto más asociaciones participen en la toma de decisiones, pues mayor trascendencia tendrá con respecto al pueblo. Sí que es cierto que se nos planteaba, como he referido antes, problemas a la hora de encajar los colectivos no constituidos legalmente y encajarlos desde un punto de vista legal. Entonces, claro, esto era lo que comentábamos al inicio. Nosotros estamos conformes con que se haga, también pensamos en que también este tipo de colectivos debe participar, como no, en la participación de estos órganos, pero lo que no estamos muy seguros es si el encaje legal que tenga en cuanto a que se le concede voz y voto en la toma de decisiones, porque creemos que puede confrontar con puede haber una contradicción en el propio reglamento, si lo leemos a fondo. Entonces, teniendo en cuenta que, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, esto entrará, si se aprueba, se aprobará, y que luego posteriormente hay un periodo para revisarlo más detenidamente y formular las alegaciones y verlo todo con mayor claridad, pues nos vamos a poner objeción y vamos a dar luz verde para que esto salga adelante.
Muy bien, la portavoz de Izquierda Unida tiene la palabra.
Bueno, pues un comentario simplemente de principios políticos, y es que no hay que tenerle miedo a la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida política de una institución como pueda ser el ayuntamiento. Simplemente vamos a iniciar una nueva cultura en camino hacia una democracia avanzada, y eso solo se puede conseguir si la sociedad civil es fuerte y está vertebrada. Afortunadamente, el primer paso es esa cultura asociacionista que existe en la Abadía de Alba, y de ella tenemos que partir. Por lo tanto, bienvenida la propuesta.
Muy bien, pues me sumo a esa apreciación que hace la portavoz de Izquierda Unida, entre otras cosas porque nuestro equipo de gobierno, si por algo se ha caracterizado en estos años en los que llevamos al frente del ayuntamiento, ha sido por tener en cuenta siempre y en todo lugar todas las aportaciones que nos han ido llegando de los diferentes colectivos y asociaciones, que, como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, pues son muchísimos, muy variados, con muchísimos intereses, y que dedican su tiempo de forma altruista pues a mejorar nuestra calidad de vida en general, de todos y cada uno de nuestros vecinos, cosa que quiero agradecer enormemente por el tiempo que dedican y por, bueno, pues por esa defensa, como digo, de todo aquello que hacen, y por esa puesta a disposición de los demás del trabajo que realizan a lo largo de todo el año. Por lo tanto, enhorabuena a todos los que formamos y a los que forman parte de algún colectivo en nuestra localidad. Yo comparto, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida, que la participación es buena, no hay que tenerle absolutamente ningún miedo. Yo creo que precisamente en una sociedad moderna y del siglo XXI como la que nos encontramos,
si por algo nos tenemos que caracterizar es por la participación, y cuanto más amplia sea y más variada, mejor. No solamente hay que escuchar a los que piensan como nosotros, sino hay que escuchar a todos, aunque piensen de forma diferente, porque siempre en ese conflicto, digámoslo así, o en ese compartir formas de pensar diferentes, pues se pueden conseguir cosas muy enriquecedoras, como viene sucediendo y como la experiencia nos demuestra. Así que procedemos a la votación del punto. Votos a favor de la creación del Consejo Local de Asociaciones y aprobación de su reglamento, organización y funcionamiento. Bien, pues queda aprobado el mismo y, bueno, pues inmediatamente lo pondremos a funcionar. Pasamos al siguiente punto, el punto número 9, que es la recuperación de caminos públicos. Bien, pues nuevamente traemos a este pleno el inicio de expediente de recuperación de dominio público, en concreto expedientes que de los que ya hemos hablado en otras ocasiones en este foro, en esta mesa, en este pleno, y que, bueno, pues por falta de documentación, pues quedaron inconclusos y caducados, y de nuevo pues se vuelven a traer a este pleno para reiniciar de nuevo el expediente, ahora que ya está toda la documentación en poder de Secretaría y todos los informes pertinentes para proceder a la ejecución de esta recuperación de dominio público, que, como bien hemos dicho en otras intervenciones, pues es no tiene caducidad. Por lo tanto, iniciamos los expedientes, comunicaremos pues con los debidos plazos a los propietarios, que en este caso creo que es el mismo. Es un mismo propietario, el que en este caso hay que dirigirnos a él. En concreto son los caminos de Navazos al Molino de San Luis, camino de los Batanes a Casa Berbián y camino del Molino de Mirabete. Son tres caminos diferentes, pero los hemos agrupado en un mismo punto, porque ya que el propietario es el mismo, pues incluimos todos en un mismo expediente al cual damos inicio. Y bueno, pues seguramente en los próximos plenos pues irán llegando otros nuevos inicios de expedientes, ya que desde Secretaría se está trabajando muy intensamente, cosa que agradezco a la señora secretaria, en esta cuestión. Y bueno, pues seguramente también volveremos a hablar de estos caminos, porque hay que dar los plazos de notificación, como decía, al interesado para que presente alegaciones. Habrá que resolverlas y habrá que de nuevo traer a este pleno para el cierre definitivo del expediente, una vez que esté pues notificados todos los documentos oportunos. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular.
Bueno, pues como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, desde el Grupo Popular estamos absolutamente de acuerdo con que se recuperen los caminos públicos que nunca se deberían haber dejado de perder. Lamentablemente la inactividad municipal ha traído este panorama, en el que por una parte nosotros como ayuntamiento, con todo el respaldo legal del mismo, intentamos recuperar lo que nos corresponde, y por otro, y debido a esta inactividad durante mucho tiempo, algunos poseedores que se han ido haciendo, de hecho, han creído que este terreno era suyo cuando entonces no lo era. Pero como los derechos reales sobre los bienes públicos nunca prescriben, estamos de acuerdo con recuperarlos y además cuidarlos y mantenerlos. No vayan a pasar los años y futuras corporaciones se encuentren también ante la misma situación, que tengamos que iniciar expedientes de recuperación. Desde nuestro grupo damos la bienvenida y decimos que estamos a favor del inicio de estos expedientes, y esperamos que esta vez al equipo de gobierno no le vuelva a caducar los expedientes en las manos y haya que empezar otra vez de nuevo con los trámites administrativos, con la carga de trabajo que ello supone también para los técnicos de este ayuntamiento. Estamos a favor de la recuperación, como he dicho, y sí que pedimos que se agilice y que no vuelvan a caducarnos y se haga conforme corresponde.
Muy bien, tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida.
Bueno, pues como este tema ya lo hemos tratado en numerosas ocasiones, porque afortunadamente Ramas y Arango tiene un patrimonio también muy, muy rico en cuanto a caminos públicos, pues reiteramos nuestra posición de la necesidad de conservar, de cuidar, de recuperar, en el caso de que se hayan perdido o se se haya permitido por omisión muchas veces el que algunos privados hayan hecho un abuso de estos caminos para un beneficio propio, pero forma parte de la herencia que nos han dejado nuestros antepasados y debe formar parte de la herencia que les vamos a dejar a las generaciones venideras, por lo tanto, por el interés general de la comunidad pasada, presente y futura, el patrimonio histórico, cultural, medioambiental que constituyen los caminos públicos como parte del patrimonio de nuestra localidad, debemos defenderla a capa y espada. Por lo tanto, creo que es además un ejercicio de responsabilidad y que está en nuestra obligación el acometer estas acciones para recuperar lo que es de todos y de todas.
Muy bien, pues aquí en este sentido decir y reiterar que desde el equipo de gobierno se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo, no es una cuestión que hayamos tenido olvidada. Es verdad que los expedientes, pues en algunos casos, pues se han alargado porque es muy tedioso a la hora de buscar información en el archivo municipal, a la hora de pedir informes de guardería, ya que tienen que consultar pues planimetrías muy antiguas, que tienen que consultar pues todos los archivos del ayuntamiento pues para obtener la documentación oportuna para que los expedientes estén perfectamente hilados y no haya ningún tipo de problema a la hora de ejecutar el resultado que de los mismos sucede. Y aquí yo entiendo que la portavoz del Partido Popular, que lo suele hacer habitualmente, está de acuerdo, pero luego siempre tiene que dar un revés. Pues en este caso yo creo que se cede en ese revés, porque aquí no hay ningún tipo de inactividad por parte del equipo de gobierno. Al contrario, hemos sido el único equipo de gobierno, o por lo menos desde hace ya muchísimo tiempo, que hemos retomado este asunto de recuperación de dominio público, que insisto, no prescribe, y que aunque algunos expedientes hayan caducado porque los informes pues no han estado en el tiempo y forma que tenían que estar, pero se han caducado en pleno y se vuelven a reiniciar, como en su día hablamos, porque, insisto, el dominio público nunca prescribe y los expedientes se pueden reiniciar cuantas veces sea necesario para alcanzar el fin que todos perseguimos, que es la recuperación de ese dominio público. Así que ese revés hacia el equipo de gobierno en este caso pues no ha lugar, ya que en este caso yo creo que hemos sido los que hemos estado muy garantes de recuperar este dominio público y lo vamos a estar a lo largo del tiempo. De hecho, formamos parte de la comisión o del grupo de seguimiento de caminos públicos, cosa que el Partido Popular no hace, que también hay que poner de manifiesto. Y bueno, que nos gustaría que formase parte, ya que bueno, pues aquí vienen luego a poner de manifiesto que están de acuerdo en la recuperación del dominio público, pero no se les ve en los foros donde se les tiene que ver, que es en los foros de debate sobre estos temas, como es en este caso el foro de debate sobre los caminos públicos que está constituido y que se reúne de forma habitual para hablar de estas cuestiones y de otras muchas que afectan pues al dominio público en un término tan extenso y tan rico como el que tiene Argamasilla de Alba. ¿Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular?
Bueno, pues a colación de lo que ha referido el señor alcalde, decir que la recuperación de los caminos se hace por comisiones, la debe hacer el ayuntamiento, la debe plantear la corporación municipal y se debe presentar ante un pleno. Aquí, que yo sepa, el Partido Popular asiste a todos los plenos, asiste a todas las comisiones, por lo tanto está conforme con la recuperación de los caminos en el seno del ayuntamiento y de la corporación, que es donde corresponde luchar como partido político por la conservación y el mantenimiento y la recuperación de los caminos. Eso no quiere dejar de un lado que no solo como partido, sino a nivel particular o personal del Partido Popular de Argamasilla de Alba o de cualquier afiliado a nivel particular e individual acuda a esas concentraciones, acuda a esas manifestaciones que existen o que hay como ciudadano para defender también lo que nunca se debería haber dejado de perder. También venimos defendiendo que aparte de recuperar hay que mantener, hay que cuidar y hay que velar porque todo
todo esto no se pierda como se dejó de perder años y años atrás. El Partido Popular no ha dejado nunca de perder caminos públicos. ¿Por qué? Porque el Partido Popular en la Alcaldía de Alba no ha gobernado nunca, por lo tanto no ha podido dejar de perder un camino que antes era público. Eso pues debe ser corporaciones anteriores o equipos de gobierno, anteriores que en su día pues no velaron por lo que era el mantenimiento de estos caminos. También decir que es cierto, y es lo primero que he manifestado en la primera intervención, que la recuperación no prescribe nunca, evidentemente. Por eso estamos ante este tipo de expedientes, por eso los vamos a replantear y se van a seguir replanteando a lo largo de posteriores reuniones y plenos que convoquemos y que cuyos puntos también vayan integrados a la recuperación de otros muchos que también existen. También añadir que no es un revés, es decir, es cierto que caducó y que descaducaron a ustedes. Por lo tanto, no decimos nada más que nos preocupamos porque se agilicen los trámites y que tengan en cuenta que hay sentencias, no volvamos a incurrir en caducidades, porque la caducidad lo que implica es volver a traer a pleno y volver a dar pasos hacia atrás cuando en teoría deberían ir dando los pasos hacia adelante y no trabajar doblemente y hablar doblemente sobre esta materia. Simplemente era ese matiz, estamos de acuerdo con la recuperación, pero que también poner de manifiesto este tipo de situaciones que también se dan. Y con todo ello, pues decir y manifestar una vez más nuestro acuerdo aquí en pleno, que es donde lo hacemos y donde lo manifestamos, con la recuperación de lo que es público y nos corresponde.
Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Bien, pues sobre esta cuestión, lo que sí le quiero hacer ver a la portavoz del Partido Popular es que se contradice usted misma. No puede usted estar diciendo que se ha dejado perder y después reconocer que el dominio público nunca se pierde. Aclárese usted, vamos a ver, el dominio público nunca se pierde, por lo tanto está ahí, por lo tanto no se ha perdido, está ahí, los caminos están ahí. Lo que hay que hacer es aperturarlos, en este caso concreto, porque ha habido una serie de limitaciones por parte de los propietarios que se han instalado en los caminos públicos, pero el camino público está ahí. Usted lo que hace es contradecirse en sus argumentaciones. Si el dominio público existe, no se ha dejado perder. Está ahí. Y lo que estamos haciendo ahora es evitar o quitar estos elementos que en este caso concreto pues han podido poner determinados propietarios para evitar el paso de los ciudadanos por estos caminos que, insisto, son públicos y siempre lo han sido, y de hecho así consta en nuestra planimetría y así consta en los informes pues que se llevan a cabo a la hora de aperturar pues este dominio que siempre ha sido público y que siempre debe seguir siendo público y disponible para todos aquellos que quieran hacer uso del mismo. En cuanto a la caducidad, insisto en que la cuestión no es achacable al equipo de gobierno. Yo entiendo que usted quiera hacer política de este tema, pero es que no es achacable al equipo de gobierno. Ya lo explicamos en su día cuando trajimos la caducidad de estos expedientes a este pleno y dijimos que la caducidad se producía porque son expedientes muy complejos, son informes muy complejos que hay que elaborar, que tienen que ir perfectamente hilados, que hay que comprobar muchísima documentación, que se tienen que hacer informes muy exhaustivos por parte de la guardería para que no haya ningún tipo de problema que nos pueda conducir a situaciones que no deseamos, y por eso es por lo que el tiempo, que son, en este caso, si mal no recuerdo, seis meses, no recordaba el dato concreto, a la hora de elaborar y de armar estos expedientes, pues en muchos de los casos se queda escaso a la hora de poder armar, insisto, y tener bien atados estos expedientes, pero que no pasa absolutamente nada, ya lo dijimos en su día. El expediente se caduca porque falta tiempo y se vuelve a reanudar, como estamos haciendo, si así se aprueba en este pleno, para pues seguir trabajando sobre el asunto, y no será el único, insisto en que serán más los que van a venir, porque nuestra preocupación y nuestra insistencia a los que formamos
sí no nos importa formar parte de movimientos como puede ser la Coordinadora en Defensa de los Caminos Públicos y Montes Públicos, porque no nos importa poner nuestra opinión y hablar abiertamente sobre lo que opinamos de estas cuestiones del dominio público, pues participamos en esos foros, igual que participamos también pues en el foro que estamos en estos momentos, que es el Pleno. Insisto, invito al Partido Popular a que se sume a esta coordinadora, a que manifieste también sus opiniones allí, no pasa absolutamente nada, allí no nos comemos a nadie, ni nadie se come a nadie, por lo tanto, pueden ustedes participar y manifestar su opinión, y manifestar claramente si ustedes están a favor o en contra de que se recupere el dominio público, o de que se proceda a vallados, como ya manifestaron en su día, como es el caso de Abelló, que poca ayuda tuvimos por parte del Grupo Popular a la hora de oponernos y de establecer los mayores impedimentos posibles para evitar que la parte más bonita de nuestro término pues se viese llena de vallas por el empeño pues del propietario en cuestión. Procedemos a la votación del punto de recuperación de caminos públicos en el que van incluidos los tres caminos que hacía referencia al principio. ¿Votos a favor? Bien, pues queda iniciado esta recuperación de caminos públicos. Pasamos al siguiente punto, que es la moción conjunta de los tres grupos municipales contra la violencia de género. Bien, tenemos el acuerdo adoptado en pleno de guardar un minuto de silencio cada vez que ha habido víctimas.